Mediodía se emitía desde el Ministerio Público Fiscal una advertencia por algunas situaciones que habían advertido respecto a la venta de entradas para el recital de María Becerra. Recital que evidentemente inmediatamente se anunció el mismo y la venta de entradas demandó muchísimo interés en la compra de entradas. Horas más tarde de emitido este comunicado, la propia página del Ministerio Público Fiscal fue hackeada. Tanto es así que hoy, al intentar ingresar justamente a esta página, indica que esa página ha sido vulnerada. Es por eso que nosotros nos hemos puesto en contacto con la fiscala de ciberdelitos, Sofía Cornejo, para poder aclarar algunos de estos temas. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Aquí Martín Mandani y Nora Figueroa te saludan.
Buen día para todos.
Bueno, primero hacían advertencia a ustedes justamente porque pudieron detectar que se estaban realizando acciones, entiendo que fraudulentas, en cuanto a las ventas de entradas a través de los de sitios no oficiales en cuanto al recital de María Becerra.
Así es, tal cual lo describieron al principio. La venta, yo entiendo que salió un lote de entradas a la venta, como una preventa, en donde rápidamente se agotaron las entradas, y en el sitio oficial, que es el www.passline.com, y es en el cual se recomienda hacer las compras de estas entradas. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando uno ingresaba al sitio y ya no había entradas, siempre lo que uno hace es buscar después la reventa, ¿no? Uh-huh. Empezar a preguntar quién revende, me pasan un link, me pasan un teléfono. Y es así que el estafador, ¿sí?, cuando ve esta necesidad y cuando ve gente que está buscando justamente este tipo de... No hablemos solo de la compra de entradas para un show, ¿sí? En todas las compras que uno hace, siempre hay estafadores expectantes a nuestras necesidades y se aprovechan de eso, ¿sí? Entonces, en este caso, ni siquiera es un ciberdelito, porque no es que clonaron una página, la página oficial, no. Estos son links distintos, teléfonos de celular distintos, ¿sí? En donde te ofrecen la reventa de entradas, algunas son verdaderas y otras no. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no hay que comprar a través de links no oficiales. A ver, lo ideal, si no tuviese que dar un consejo, es vamos a la página oficial. La página oficial yo ingresé y clarito dice, esta es la única página de venta, no nos responsabilizamos por cualquier estafa que puedan sufrir si usan otro link, ¿sí? O si ingresan a otra página.
Claro.
Entonces, a ver, es verdad que uno ante la necesidad y ante las ganas de adquirir un producto busca ofertas y busca las mejores propuestas, ¿sí?, que hay en la red. Entonces, ¿hay que dejar de comprar por internet? No, hay que tratar de hacerlo de una manera inteligente, de una manera responsable y minimizar los riesgos. ¿A qué me refiero con minimizar los riesgos? Por ejemplo, si a mí yo quiero esta entrada, ¿no?, y voy a un link que no es el oficial, si yo voy a hacer clic en ese link para adquirir supuestamente esta entrada fuera de la página oficial, tengo que saber que por lo menos no paso mis datos ni de tarjeta de crédito ni de débito.
Sí.
Mínimamente cuido esos datos personales míos. De última, pago a través de una transferencia, ¿sí?, o algún otro tipo de método de pago que no dé datos míos a la otra persona. ¿Para qué? En definitiva, asumo el riesgo, ¿verdad? Asumo un riesgo. No estoy en el sitio oficial, pero por lo menos minimizo, ¿sí?, la pérdida. Si yo paso mis datos de tarjeta, crédito y débito, la pérdida puede ser infinita. El daño puede ser infinito. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia un poco y desconfiar. Como digo, estamos en la era de la desconfianza. Empecemos desconfiando antes de hacer clic. Y mucho menos pasemos nuestros datos.
Sofía, ¿cómo llegan ustedes a contar con esta información que estaba ocurriendo esto? ¿Se recibieron denuncias oficiales o denuncias de personas, digamos, con ustedes específicamente? Y si es así, ¿cuántas denuncias recibieron?
En este momento hay dos denuncias, como digo, no son ciberdelitos, es una estafa común y corriente, en donde la modalidad fue más o menos parecida, eso es decir, entré a la página, que yo hice el mismo procedimiento, ¿no? Antes de recibir la denuncia, hice el mismo procedimiento para chequear y al ver que estaban, justamente al constatar, como me decían, que estaban agotadas las entradas, pregunté en grupos de WhatsApp quién tenía la posibilidad de encontrar o de ofrecer entradas de reventa, y rápidamente me ofrecieron dos o tres links, ¿sí?, el número de celular. y obviamente a los que no voy a acceder, ¿sí? Pero claro, ahí constaté cómo está, cómo esto ya empezaba, ¿sí? Que si uno no ponía por ahí un freno, por ahí no avisaba, esto podía ser infinita la cantidad de personas que caigan en estafa.
¿Y esto ya abrió una investigación sobre esos links de su fiscalía?
Estas dos se quedaron ayer a la tarde, así que no sabrían que están esas dos. Uh-huh. Son con lo no ciberdelito.
¿Y se saben de dónde se originan estos intentos? ¿Si es acá en la provincia o en otro lado?
Esto se va a tener que investigar. A ver, el 97%, el 98% de las estafas, les puedo decir con conocimiento de números, que se están dando a través de la red, las personas, los estafadores no están en Salta. Uh-huh. Y si por ahí tenemos cuentas mulas, es decir, las que están en el medio, pero los destinatarios finales no están en Salta, la gran mayoría. Y de ese número, 70-60% son personas que están alojadas en distintas cárceles en el país. Ajá, Mendoza, bien. Córdoba, Buenos Aires.
Y en cuanto al hackeo que sufrió el sitio del Ministerio Público Fiscal, ¿lo atribuyen a esta advertencia que ustedes habían realizado, que se realizó desde el Ministerio?
No, es que hay una confusión ahí. El ciberataque o el problema de seguridad, este incidente de seguridad, no lo sufrió la página del Ministerio Público Fiscal, sino que lo sufrió el servidor, es decir, el server, el hosting, que aloja la página, que ni siquiera está en Argentina. A ver, para que se entienda, las páginas están todas alojadas en servidores.
Sí, sí.
Y que prestan ese servicio de alojar la página. En este caso, la vulnerabilidad fue del hosting, del servidor, como digo, no está ni siquiera en Salta ni en Argentina, y eso hace obviamente que no se pueda prestar el servicio de nuestra página. Uh-huh. Pero el ataque no fue a la página del Ministerio Público Fiscal, es decir, no hubo daño en nuestra página. O sea, no.
No hay relación tampoco entre los hechos.
No.
Es una casualidad.
Sí, una vez. Sí, porque como les digo, está verificado que fue al hosting y no a nosotros.
Uh-huh. Está bien. La última, le voy a cambiar de tema, doctora, porque justo hay una nota interesante hoy en Telam que habla sobre cómo ha crecido el phishing, que es esta modalidad de estafa cibernética, justamente, gracias a la inteligencia artificial. Cómo ahora la inteligencia artificial o el chat GPT, que permite justamente establecer o crear, si querés, algunos textos a medida, ha favorecido la posibilidad del phishing. No sé si ustedes lo están viendo este tema también.
Es que en realidad, si uno va a lo que es inteligencia artificial, bueno, el phishing es una modalidad de ciberataque que implica justamente, el fish viene de pescar, es como generalmente es para buscar que uno pueda hacer clic, o sea, buscan que uno haga clic en algún link, sí, que nos lleva a alguna página para estafar, o que uno pueda dar datos personales, es decir, nos engañan para que demos datos personales o hagamos clic en algún link que nos instale algún malware o alguna cosa de eso, ¿no? Es como el inicio para la estafa.
Sí.
El tema de la inteligencia artificial, lo que se está usando mucho, es sobre todo con lo que es no solo la parte del chat GPT, que tiene que ver con textos, que eso, mal que mal, es algo que todos más o menos manejamos, sino tiene que ver mucho con lo que es la imitación de voces. Está viendo, no, acá en Salta no, todavía no hubo casos, pero sí está viendo, ¿se acuerdan lo que se dan en los secuestros virtuales cuando llaman por teléfono y dicen, tengo a tu hijo, va a tu... Sí, y lo que hacen es reproducir a través de programas de inteligencia artificial, basados en inteligencia artificial, reproducir la voz de la persona. Entonces uno ya no duda de que realmente la tienen secuestrada. Eso pasó en varios países de Latinoamérica, no aquí, por lo menos en Argentina no tengo conocimiento. Pero la inteligencia artificial tiene esos alcances. Entonces, por eso, a ver, cuando uno va a los colegios y habla con los chicos, porque esa es una tarea que estamos realizando en la fiscalía, se les explica, a ver, si uno baja una aplicación que es para, no sé, por el tema de, no sé, para cantar o para distorsionar la voz, que es muy divertida y son aplicaciones gratuitas, ahí uno está dando nuestros datos, que nuestro dato es la voz. Y ese dato después se comercializa en un mercado negro que puede ser utilizado para esto. Y la inteligencia artificial viene a ayudar justamente a, así como es buenísima para unas cosas, también sigue ayudando a los delincuentes.
Uh-huh. Tremendo. Bueno, gracias, doctora, como siempre, muy interesante.
No, a ustedes, y que tengan buen día.
Bueno, ahí pasaba Sofía Cornejo, que bueno, que asumió hace relativamente
en
poco.
En diciembre aproximadamente,
sí,
si no me equivoco.
Como fiscala de ciberdelitos.